CMM Radio. El dragón invisible con Jesús Ortega.
Bienvenidos, bienvenidas una temporada más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Regresamos a las ondas de nuevo para compartir con vosotros historias, misterios, aventuras, preguntas, en definitiva, de todo tipo, y con la intención de conseguir que, a través de esas preguntas y sobre todo con sus respuestas, tengamos más y mejores herramientas para analizar la realidad y el mundo que nos rodea. Ya sabéis que en El Dragón tienen cabida asuntos que van desde la ciencia de vanguardia al folclore, las leyendas o las creencias, desde la historia más pura a la conspiración y, por tanto, al mundo de la sociología y la geopolítica o el espionaje. No nos acompleja abordar asuntos minoritarios o, dicen algunos, desacreditados en absoluto, pero por varias razones. Una, sabemos que, al igual que a nosotros, os interesan temas como el fenómeno ovni, la vida después de la muerte, los enigmas de la historia. Dos, el problema, creemos, no está en el tema, en el asunto a abordar, sino en el planteamiento, el modo de explicarlo. Y tres, desgraciadamente, en estos tiempos, volvemos a comprobar hasta dónde pueden llegar determinadas creencias o pensamientos si no se abordan, se comprenden y se atajan. Por eso es importante que se haga una divulgación crítica y analítica del mundo del misterio. Por desgracia, pues es una tarea compleja y en ocasiones poco gratificante. Es estar en el centro del huracán, recibir por todos lados. Tenéis que entender que, de alguna manera, por resumirlo muy muchísimo, el modo de acercarse o divulgar pues las cuestiones que por norma general tratamos en El Dragón es o el negacionista, esto sería algo parecido a usted, por ejemplo, no ha visto nada extraño en el cielo, porque es imposible que lo que usted dice que ha visto se haya visto porque no existe. Por tanto, es más probable, y no deja de ser cierto, que usted pues se haya confundido o que directamente pues haya tenido algún tipo de alucinación, a pesar incluso de que en ocasiones pues hay indicios de alta extrañeza que no son fácilmente explicables. Pero desde el negacionismo pues sería el nada existe, es imposible y todo son confusiones. La otra postura, podríamos decir, sería la crédula. La magufa, dirían, en algún ámbito. Donde, pues, la verdad es que se podrían hacer muchos matices, pero por norma general reman a favor del misterio, se quedan, se suelen quedar rehuyendo posibles explicaciones con hipótesis alternativas o de las que no hay suficiente base como para poder afirmar directamente, y bueno, en ocasiones dan, pues, una pátina de escepticismo, pero una de cal y otra de arena. Y hace poco nos definían como explicacionistas de forma despectiva. Y la verdad, no lo entendía. No entiendo cómo pretender buscar una explicación a algo puede ser malo. A veces se encontrará, y otras, pues por el momento, no. Pero de verdad, ¿es malo intentar saber? ¿Intentar comprender por qué suceden determinados fenómenos? Bueno, os dejo la pregunta abierta. Nosotros tenemos por delante una temporada completa para intentar demostrar que buscar la respuesta siempre merece la pena. ¡Comenzamos!
Tenemos todas las respuestas, pero intentamos hacer todas las preguntas. El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha.
Querida Aris, ha pasado una eternidad desde la última vez que te mandé una carta por correo postal. ¿La recuerdas? Te la hice llegar a Heraclión en uno de mis grandes sobres verdes y la llené de recortables con dibujos e historias de nuestros antepasados. Incluí también fotos sacadas de viejas revistas con figuritas de divinidades e incluso la pulsera de lágrimas de cristal que aún llevas puesta. Entonces eras muy pequeña. Te fascinó ver tu nombre escrito en el envío que había llegado al buzón de tu casa como por arte de magia y la devoraste con pasión. De hecho, te pasaste un año releyéndola. Lo hacías cada vez que volvías del colegio. Tu madre me lo contó. Y también que una tarde de repente caíste en la cuenta de que Hermes, el dios de los pies alados, existía y obraba maravillas como aquella. Lo habías visto en mis estampas y te prendaste de él. Descubriste que era el regente de la suerte que cae del cielo, de la inteligencia y de los sueños, y decidiste ponerlo a prueba. Saliste a tu jardín una noche y con todo tu descaro le pediste un regalo. Aquella madrugada granizó. Era la primera vez que veías caer piedras de las nubes, así que pensaste que el travieso Hermes te había escuchado. Durante meses no hablaste de otra cosa. Tu tía te había escrito una carta mágica. Una que te había descubierto cómo hablarles a los de arriba. Fue un bonito juego, ¿verdad? Por desgracia, el motivo de esta nueva carta no lo es. Sin embargo, necesito apelar a aquella fascinación de tu infancia para que la entiendas. Sé que ya no corren buenos tiempos para esta clase de mensajes. Nadie los lee. El teléfono, las videollamadas, las redes sociales y los correos electrónicos nos han robado el viejo hábito de medir las palabras y desgranar sobre el papel pequeñas grandes historias como aquella. Por eso, te ruego que hoy hagas una excepción. Levanta tu mirada de la pantalla y dedica un tiempo sereno a recibir lo que quiero entregarte. Me resulta raro suplicarte algo así, pero desgraciadamente la prisa ha invadido nuestra civilización, despojándola de la humanidad que en Grecia forjamos a golpe de siglos, conversando bajo la sombra de los emparrados, dictando mensajes y elaborando fábulas mientras disfrutábamos de las vistas del mar azul y tranquilo. Sí, sí, esos tiempos pasaron, lo sé. También soy consciente de que tras ellos llegaron otros, los modernos. Pero incluso estos, que son los tuyos, también están a punto de agotarse. De eso estoy segura. Y justo por eso me dirijo ahora a ti.
Acabamos de escuchar las primeras páginas de El mensaje de Pandora, la nueva novela de nuestro primer invitado de la temporada y, por tanto, pues nuestro padrino esta temporada en El Dragón Invisible. Siempre es un placer recibirlo y saludarlo, así que, Javier Sierra, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al Dragón Invisible.
Bien hallado Jesús, y bueno, muy honrado de ser padrino de esta nueva temporada que lo que hace es consolidar la fortaleza del dragón, cosa que me alegra mucho y por la que os felicito.
Muchísimas gracias, insisto, tanto por esta felicitación como por acompañarnos. Hay que, bueno, pues también dar las gracias a nuestra compañera Yolanda Monge, que ha puesto voz pues a estas primeras páginas, insistimos, del mensaje de Pandora, tu última novela. Y bueno, ¿cuál es ese mensaje tan importante que has querido mandarnos en forma de, iba a decir novela, pero mejor dicho, en forma de carta, ¿verdad?
Sí, es una carta que escribe una mujer madura, en fin, que ha tenido mucha experiencia vital y que ha sobrevivido al primer embate de la COVID-19, de esta pandemia que ha paralizado el mundo, y que ha decidido, desde su atalaya en Atenas, desde su casa con vistas a la Acrópolis, mandarle una carta como las de antes, de puño y letra, llena de dibujos y de anotaciones, a su sobrina de 18 años, previniéndola y preparándola sobre lo que va a venir después de este tipo de situación que estamos enfrentando. Curiosamente, esa mujer tiene un conocimiento, yo diría que extraordinario, se va descubriendo a lo largo de las páginas, de lo que ha sido la influencia de las pandemias en la historia de la civilización desde hace 10.000 años. Y el primer mensaje que queda evidente es que el ser humano ha convivido con este tipo de situaciones desde que decidió crear civilización, desde que empezamos a vivir, digamos, en grupos tribales cada vez mayores, desde que inventamos la ganadería y empezamos a convivir con animales y, por lo tanto, a recibir la influencia de los virus que conviven en el mundo animal. Pero, además, de alguna forma, ese mensaje tiene que ver mucho con la situación que ocupa el ser humano respecto a la naturaleza. Creemos que somos el pico, el cenáculo, la cresta, la cumbre de la creación, de lo que existe, y esta novela nos hace reflexionar en que esto no es así, que somos un elemento más, un elemento, eso sí, capaz de crear desequilibrio en el resto de elementos y, por lo tanto, capaz de casi suicidarse porque invade ecosistemas que no le corresponden. Por lo tanto, es un libro que reflexiona sobre lo que nos está pasando, pero también nos ayuda a mirar al futuro, y esa es la parte que me reservo para no contaros a los oyentes, o no contarte a ti, sino para que la descubran.
Para que la descubran, eso es. Nosotros nos hemos permitido el lujo de adelantar una parte muy pequeñita, pero bueno, que está en esas primeras páginas, que no desvela nada, pero a la vez desvela mucho.
He tardado en comprender que la imaginación es una forma legítima de acercarse al conocimiento. Atenea, la diosa del santuario que ahora contemplo, fue la protectora de la guerra, de la ciencia, de la civilización y de la justicia, gracias a que la cultivó con esmero. Tú también tienes ese don, Aris, y lo necesitarás para recibir lo que quiero entregarte.
Bueno, hay un tema que juega un papel importante en el mensaje de Pandora, y de hecho en el propio título está reflejado, y es la mitología, concretamente, y en esta ocasión la mitología griega. Y me encanta este fragmentito que hemos seleccionado, que va acompañado además de una postal, como tantas otras aparecen en esta carta, y es eso de que la imaginación es una forma legítima de conocimiento. Imaginación, mitología, leyendas siguen siendo, insisto, ¿no?, una fuente de verdades a veces tan antiguas como el propio ser humano, casi.
Sí, y en este momento es importante reivindicarlo, porque el conocimiento al que apelamos, el que aparece permanentemente en los medios de comunicación, en las conversaciones de cafetería cuando se pueden mantener en las cafeterías o de redes sociales cuando las establecemos, es un conocimiento muy marcado por la ciencia, por lo que el saber científico y el método científico nos permite averiguar del mundo en el que vivimos. Pero nuestros ancestros, nuestros antepasados, que no tenían esta herramienta, recurrían a otra, que era la imaginación. Con ella construyeron los mitos. Los mitos no son sino respuestas irracionales a preguntas absolutamente racionales. Y en algunas de esas respuestas encontré soluciones intuitivas que la ciencia ha ido respaldando, ¿no? O apuntes a la explicación de dónde vienen las enfermedades que encontramos hoy en algunos proponentes científicos, en algunos premios Nobel, que parece que están acudiendo a los textos clásicos griegos para inspirarse. La misma historia de Pandora, tú lo has dicho muy bien, Jesús. Pandora es un mito que acuñan los griegos hace por lo menos 3.000 años para tratar de explicar ¿por qué irrumpe el mal, la enfermedad, en una edad de oro en la que estábamos los seres humanos, ¿no? El mito lo que nos dice es que Zeus, enfadado porque el ser humano se ha hecho consciente, porque ha recibido el fuego de los dioses por parte de Prometeo, decide castigarnos enviándonos una caja herméticamente cerrada con todos los males en su interior. Esa caja es abierta por Pandora, que es la primera mujer que también nos envía Zeus desde los cielos, y al abrir la caja deja escapar la madre de todas las pandemias, acabando con esa edad de la inocencia o edad de oro. Esa idea de que los cielos son los responsables de la enfermedad, que nos las han enviado desde fuera, desde el territorio de los dioses, se parece un poco a una de las ideas, que en el libro es muy importante, para el origen de la vida, que es la idea de la panspermia. Uh-huh. La teoría de la panspermia es una teoría que se acuña a finales del siglo XIX, que toma cuerpo durante todo el siglo XX, en la que participan algunos premios Nobel de química y de medicina muy importantes, y que apuntan a que la vida en la Tierra en realidad es una infección venida a bordo de cometas, asteroides y meteoritos que bombardearon el planeta o empezaron a bombardearlo hace 4.000 millones de años y que generaron lo que hoy somos. O sea, todo lo biológico sería fruto de una polinización cósmica, ¿no? Y bueno, esa idea, desde luego, tan parecida a la de la caja, uh-huh, de Pandora, planea, sí, en las páginas de mi novela.
Uh-huh. Vamos a ir saludando a algunos de los miembros del equipo ya clásicos de El Dragón Invisible. Y hablando de mitología, a mí me viene a la cabeza pues nuestro compañero Manuel Berrocal, que sé que estos temas le apasionan. Manuel Berrocal, ¿qué tal? Una temporada más aquí, dando guerra.
Muy buena, Jesús. Aquí andamos otra vez. A ver qué da este año, esta nueva temporada.
Y esta nueva normalidad de la que estamos hablando también un poco con Javier, porque ahora iremos desarrollando, ¿no?, cómo hay que mirar al futuro y qué claves podemos dar. Manuel, como digo, la mitología pues ha sido, lo decía ya Javier, ¿no?, una fuente inagotable de sabiduría para el que ha sabido verla de algún modo o llegar a esa esencia, ¿no?
La mitología ha sido el medio de mantener el conocimiento durante muchos años. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hoy, claro, nuestro conocimiento nace de eso que llamamos el método científico, como decía Javier, pero en realidad el conocimiento nació como un arte general que reunía tanto las artes antiguas como la literatura, como la mitología, como el conocimiento que hoy llamamos nosotros ciencia. Todo ello estaba reconocido y recogido en ese arte mágico, ese arte general, que era el que originariamente ellos tenían. Y en ellos, claro, la mitología era un elemento más para llevar, de alguna manera, el conocimiento a las personas que generalmente no tenían ese medio como para desentrañar de forma muy profunda lo que le estaban diciendo, pero sí entendían lo que era el mito. El mito era una manera fácil de que la gente entendiera aquellas cosas que debían de aprender.
Uh-huh. Javier, voy a ir atrás en el tiempo un poco. Hemos hablado de la importancia de la mitología griega, pero a mí hay un par de puntos dentro de esta carta, del mensaje de Pandora, pues una serie de pistas que vas dejando y que a mí, por intereses personales, me llamaron la atención especialmente. Y es esa figura del paleolítico, ese hombre león, que hasta el momento pues sería una de las primeras representaciones ya de un animal fantástico, donde se aplica la imaginación, donde vemos esa fuerza poderosa que ya moldea incluso algo físico.
Bueno, estamos ante probablemente la representación de una divinidad más antigua que se conserva. Está tallada sobre un hueso de mamut, tiene unos 30 centímetros de alto, 30.000 años de edad, y representa un híbrido entre lo que parece un león o una leona y un cuerpo humano, ¿no? Está tallada con mucha meticulosidad. Esto es algo que llama mucho la atención, Jesús, porque en el Paleolítico no estábamos para bromas, es decir, no había mucho tiempo de ocio, ni existía, digamos, este rincón del artista donde uno puede vivir al margen de la comunidad y dedicarse durante horas a pulir una piedra o a crear una obra de arte, ¿no? Eso no existía. Han hecho cálculos los antropólogos de que para tallar ese hombre león fueron necesarias 400 horas de trabajo, lo cual, uh-huh, es asombroso. ¿Y para tallar qué? Para tallar algo que no existe, a tallar algo que sale de la imaginación, uh-huh, del personaje en cuestión, del artista que lo talló, no se sabe muy bien para qué. Pero lo curioso, y es por lo que yo lo llevaba a las páginas del mensaje de Pandora, es que ese objeto se esculpe en un momento de la historia que es un momento de cambio absoluto. Es el momento en el que las comunidades de cazadores del Paleolítico empiezan a plantearse que quizá pueden controlar la naturaleza. Implementan la agricultura, es decir, se asientan a un territorio para dominarlo, atribuyen ese conocimiento a dioses instructores, todos los mitos hablan de ellos, de dioses que les traerían el conocimiento de la agricultura, y desarrollan también la ganadería. Y a partir de desarrollar la ganadería, empiezan a aparecer este tipo de figuras híbridas animal-humano, como si la tentación del ser humano fuera asumir por contacto, por ósmosis, la fuerza o las características más notables de esos animales que representaban. Hay híbridos entre leones y hombres, como este hombre-león, que es el primero, pero posteriormente vendrían híbridos entre cabras y hombres, entre bisontes y hombres. Es decir, había como una propensión a fundirse con lo humano, con lo animal, perdón. Y al fundirse con lo animal, ¿qué es lo que aparece? Y por eso está en el mensaje de Pandora. Aparece el salto vírico, los saltos zoonóticos, el origen de las primeras pandemias. De alguna manera no existía escritura en aquel tiempo, la escritura es un invento muy reciente, tiene solo 5.000 años, pero en gráfico, en esas figuritas de marfil o en esas representaciones rupestres en las cuevas, nos dejaron la historia de esas primeras enfermedades de alguna manera representadas en su arte.
Y yo también quiero saludar a un híbrido, no sé muy bien de qué, nuestro compañero Alfonso Trinidad, que esta temporada estará con nosotros habitualmente. Alfonso Trinidad, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón.
Pues encantado de estar en el Dragón y además de compartir tertulia, no sé si lo sabéis, con el autor español más traducido, el autor español vivo más traducido del mundo.
Así es, así es. Y no solo con el mensaje de Pandora, sino con tantas otras novelas, El fuego invisible, galardonada con ese premio Planeta, La cena secreta, El ángel perdido, en fin. Una bibliografía, afortunadamente, cada vez más extensa. Alfonso, ¿qué reflexión haces tú después de, después de ojear, después de leer el mensaje de Pandora?
Muchísimas, demasiadas quizás, ¿no? A lo mejor
dentro positivas, de un ratito, pues, negativas.
De todo un poco, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final, cuando lees la novela de Javier y cuando incluso lees también diferentes análisis que han hecho científicos o grandes ilustrados del mundo en relación a qué va a pasar en el futuro, la sensación al final que me da, a pesar de que a veces me da un poco ese empujón o ese análisis, decir, ostras, va a cambiar esto, lo otro, me da como un jarro de agua fría decir, no va a cambiar nada, ¿no? A veces cuando se dice, por ejemplo, el 11 de septiembre cambió el mundo, a mí me da la sensación de que no cambió nada, es decir, que más o menos todo sigue igual y que, fíjate que cuando hemos salido del confinamiento, ligeramente, la mayoría de inputs, la mayoría de gente sigue actuando de la misma manera, ¿no? Entonces, me queda esa gran duda de que al final nada cambia y seguimos comportándonos, como decía Javier al principio, ¿no? Como aquellos que vamos desobrados, que parece que todo lo sabemos y no nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente nada, porque las grandes preguntas, aún hoy en día, con esa gran ciencia y ese gran método científico que nos ha hecho avanzar, seguimos sin tener respuesta de ellas.
Y Javier, me gustaría preguntarte también sobre un asunto que, bueno, pues sobrevuela en realidad el tema del mensaje de Pandora, y es precisamente, bueno, pues se ha investigado al respecto, si tuviésemos que avisar de algún gran peligro, como por ejemplo, ¿no?, pues estas pandemias que estamos viviendo, ¿de qué manera podríamos hacerlo de cara, ya no digo a una generación, dos, tres, sino a miles de años por delante? Es un estudio también muy interesante sobre los símbolos que insisto, ¿no?, pues aparece reflejado o sustentando lo que se cuenta en el mensaje de Pandora.
Bueno, si hubiera tenido que apostar por qué iba a llamarte más la atención de mi libro, hubiera dicho que eso también, ¿no? Es que es muy interesante. Lo que hago en las páginas del mensaje de Pandora, que, bueno, es un relato, es una novela, ¿no? Pero está toda, digamos que sustentada sobre estudios y referencias científicas que se pueden consultar, que están ahí, ¿no? Que son serias. Y una de esas referencias es un informe del año 1984 que que tiene detrás una historia muy curiosa, y es que las autoridades militares de Ohio en los Estados Unidos, que tenían bajo su control cementerios nucleares, decidieron pedirle a un semiólogo un estudio para ver cómo deberían etiquetar o de alguna manera avisar con carteles a los ciudadanos del futuro sobre la existencia de esos residuos nucleares que tienen una longevidad de miles de años, ¿no? Claro, la importancia del estudio es la siguiente, y es que no tenemos constancia de que ningún símbolo, ningún idioma, ninguna lengua siga viva, activa y queriendo decir lo mismo con el paso de los milenios. Es decir, no hay ninguna lengua que tenga 10.000 años y por lo tanto, por mucho que pongamos peligro en un cartel a la entrada de un cementerio nuclear, cuando desaparezca nuestra civilización y venga la siguiente, ese cartel de peligro va a perder su significado. Podemos, sí, poner un triángulo y dentro un señor con un rayo que le cae, o le podemos poner una calavera y unas tibias, o podemos poner las aspas de un reactor nuclear, que es lo que aparece también cuando queremos identificar algo con residuos nucleares, pero ¿tendrá eso sentido dentro de 10.000 años? Bueno, este semiólogo enfrentó el problema, se llama Thomas Sebeok, y se puso a trabajar en una iconografía o en algún método para tratar de transmitir esa sensación de peligro a futuros habitantes de la Tierra de dentro de 10.000 años. Y llegó a una conclusión que me parece asombrosa y que, de alguna manera, cierra muy bien el círculo de las intenciones profundas del mensaje de Pandora. Dijo que la única cosa que trasciende los siglos como advertencia son los mitos. Es crear un mito en torno, por ejemplo, a esa mina donde hay residuos nucleares, un mito que hable de un monstruo o que hable de una maldición, algo que genere, en fin, un mal vinculado a ese territorio. Y una cosa que añadió, para que ese mito perviva y de alguna manera avise con eficacia a esos habitantes del futuro, tiene que haber un sacerdocio, y uso palabras textuales, un sacerdocio que mantuviera vivo mediante ritos ese mito. Ahí es donde falló su propuesta, porque lo que querían las autoridades nucleares de Ohio era algo que no requiriera ningún mantenimiento, y un sacerdocio requería un mantenimiento y una estirpe que se mantuviera durante generaciones y que no se extinguiera con el final de nuestra civilización. Bueno, pues la pregunta ha quedado sin resolver, pero la propuesta de acudir al mito para generar miedo o sensaciones de prudencia, a mí me hace pensar si nuestros mitos antiguos no fueron creados exactamente para eso.
Bueno, por último, saludar a nuestro compañero Josete Flores. Josete, tú, como buen lector también de Javier Sierra, que siempre recibe pues con los brazos abiertos cada novela, ¿no? Cada trabajo que nos regala. ¿Qué sensación, qué reflexión has sacado, sin desvelar demasiado, estamos intentando hacerlo durante esta entrevista, del mensaje de Pandora? Porque ahora le voy a hacer una pregunta a Javier muy relacionada.
Pues muchas gracias, Jesús, por permitirme estar aquí de nuevo a Lomos del Dragón, y buenas tardes a todos, buenos días en este caso. Y bueno, Jesús, pues yo lo que he sacado en claro es que es un mensaje, una carta que sí que en cierto modo hacía falta que se escribiese. Si no fuese Javier quien la hubiese escrito en este caso, que hubiese sido otra persona, pero en este caso ha sido Javier, para nuestro gozo, alegría, y la verdad que es un mensaje que sí que hacía falta en esta época tan gris, de que llegase, ha sido un poquito de luz en este momento tan gris.
Y Javier, precisamente tú hace ya unos meses lanzaste este mensaje al mundo, a tus lectores. Y bueno, ya ha pasado un tiempo prudencial y podemos preguntarte qué mensajes has recibido tú después de que estos lectores, de que hayamos leído el mensaje de Pandora. ¿Cuál es esa sensación?
Bueno, pues algunos lectores han entrado al juego, ¿no? De una manera muy, muy directa, y me han contestado por carta a la carta.
Como debe ser, claro.
Sí, a la carta que plantea.
¿Algún sobre verde en esa respuesta?
Algún sobre verde ha habido, sí, precisamente. Y fíjate, algunos me han llegado incluso a insinuar que bueno, si la inspiración me ilumina, que podría escribir la carta de respuesta de Aris a su tía, ¿no? Que también como planteamiento literario no es malo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa alguien joven, ese personaje que recibe toda esta información del pasado para instruirle sobre cómo encarar el futuro? Bueno, pues cómo recibe alguien que tiene que construir el futuro esos consejos. No es mala idea, porque ahí también habría reflexiones muy interesantes, ¿no?
Desde luego.
Sobre qué es lo que ha fallado en distintas generaciones a la hora de enfrentarnos a momentos como estos. Porque evidentemente cosas han fallado, Jesús. Es decir, nuestra civilización no ha reaccionado con la suficiente eficacia ante la amenaza de la pandemia, porque sencillamente se había olvidado de que las pandemias se producían. La última fue en 1918, la última pandemia global, la famosa gripe española. Uh-huh. Gracias a la gripe española se desarrolló la virología y avanzó muchísimo todo lo que es la ciencia que se dedica a estudiar estos patógenos y su combate. Pero claro, pensábamos que ya lo teníamos todo bajo control, que la naturaleza estaba sometida de alguna manera a nuestra conveniencia. Y lo que nos ha enseñado la pandemia, y creo que es una lección para no olvidar, es que la naturaleza no entiende de humanos, está por encima de nuestras expectativas, tiene sus propios mecanismos y va a seguir ejerciéndolos, no contra nosotros,
claro,
porque esto no es una guerra, es decir, simplemente los va a seguir ejerciendo como lo ha ejercido siempre. Pensemos que, y esto es muy interesante, es una reflexión interesante, que el número de virus con el que convivimos se parece al número de estrellas que hay en nuestra Vía Láctea. Y de ese número de virus, solo 200 son potencialmente hostiles contra nosotros. Es decir, es una parte muy pequeña de la naturaleza vírica. Por lo tanto, la naturaleza no se detiene a seleccionar y a enviarnos sus patógenos. Simplemente están ahí y tenemos que saber que están ahí y no olvidarnos, que quizás es lo que nos ha pasado, que nos hemos olvidado que estaban ahí y por eso hemos tardado en reaccionar.
Pues Javier, si te parece, vamos a hacer una breve pausa y retomamos en unos minutos, pues, para abrir una breve tertulia sobre esos cambios que vienen precisamente, pues, a raíz de esta nueva normalidad y de estas cosas que, como bien decías, parece que habíamos olvidado. Continuamos enseguida aquí en El Dragón Invisible.
Si alguna vez has dudado de las versiones oficiales, si consideras que detrás de los sucesos extraños y misteriosos hay mucho más que fraude y confusiones, si te apasiona descubrir los límites de la ciencia y hurgar en mitos y leyendas para comprender la historia de un modo diferente, has encontrado tu sitio. El Dragón Invisible. El mundo del misterio desde una perspectiva crítica. Las tertulias del dragón.
Y continuamos aquí en Radio Castilla-La Mancha en El Dragón Invisible, estrenando temporada, la quinta ya, junto pues a un invitado, a un compañero, un amigo de lujo como es Javier Sierra, que hace unos meses pues publicaba su nueva novela, esta carta que él manda al mundo, a sus lectores, para que, bueno, pues reflexionemos sobre los tiempos que estamos viviendo y, lo más importante, los que vienen. El mensaje de Pandora. Nos acompañan también para este ratito de tertulia, los hemos ido saludando, nuestros compañeros habituales ya, Alfonso Trinidad, José T. Flores, Manuel Berrocal, y lo hacen porque, bueno, esta temporada queríamos fomentar más esta clase de formatos, estas tertulias. Llevaba tiempo sin sonar en El Dragón esta sintonía, ¿verdad? Pues sí, 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 esta temporada regresan las tertulias. En principio, una vez al mes nos reuniremos un buen grupo de amigos para abordar cuestiones que estén de actualidad o que no lo estén y simplemente pues sean interesantes y entren dentro de ese ámbito que acogen, ¿no?, los temas en El Dragón Invisible. Como decíamos, aprovechando que hoy nos visita Javier Sierra y se queda unos minutitos para charlar con nosotros y que hablábamos del mensaje de Pandora, pues hemos decidido que la pregunta un poco que podía sobrevolar estos minutos era un poquito, pues eso, los cambios que vienen. Y si hay un cambio que yo creo que nos ha tocado un poco de cerca, que parece que incluso nos ha pillado pues un poco desprovistos de herramientas, ha sido una especie de división que ha surgido dentro de esto que podríamos llamar mundo del misterio, divulgación del misterio, y cómo de repente pues una masa crítica cada vez parece más significativa ha comenzado a defender pues una serie de teorías que llegan a ser peligrosas, ¿no? Esto que han llamado o denominado la plandemia, el virus no existe, algunos no son tan radicales, que bueno, que todo es un montaje de los poderosos para quitarnos libertades. Y hemos visto pues cómo algunos de los personajes más mediáticos dentro de este mundillo, insistimos, de la divulgación del misterio, pues se han manifestado con opiniones, algunas de ellas pues un tanto llamativas. Vamos a escucharlo.
Otro motivo por el que voy a acudir a esa manifestación con mascarilla es porque creo realmente que hay un virus en circulación, o varios, varias brotes de este virus, aunque la fuerza viral de ese virus sea muchísimo menor de lo que era el 8M, cuando ya la OMS y compañía venían advirtiendo del peligro que implicaban las concentraciones masivas. Pese a eso, acudió mucha gente y se autorizó.
Tenemos un consejo asesor de 75 personalidades, entre las que hay presidentes de asociaciones y fundaciones del ámbito sanitario, muy importantes, algunos de carácter mundial e internacional, y bueno, pues saben que lo que publicamos es fiable, y entonces llevamos publicados casi 25 o 30 reportajes que han hecho mucho daño a quienes han montado toda esta pandemia, que desde nuestro punto de vista no existe.
Otro motivo por el que voy a publicar.
Alfonso Trinidad, ponnos un poco en contexto porque se da una relación muy curiosa entre estos dos personajes que, bueno, quizá el público general como tal pues no identifique o no reconozca. Pero bueno, ponnos un poquito en contexto, eso iba a decir.
Sí, esos audios que hemos escuchado, el primero es Enrique de Vicente. Obviamente los que estamos en el mundo del misterio lo conocemos muchísimo, además un buen amigo. Sale en los programas de Cuarto Milenio con Iker, fundamentalmente, y es por lo que es muy conocido en los últimos tiempos. Y el otro audio era de José Antonio Campoy, el director de la revista Discovery Salud, que también durante mucho tiempo estuvo vinculado al mundo del misterio. Se da una curiosidad, que es lo que tú me preguntabas, que yo no sé si será anecdótica o realmente es importante, y es que en los años 90, en la mitad de los años 90, las dos revistas más importantes y que todo el mundo leía, que todo el mundo leíamos, que era Año Cero y Más Allá, estaban dirigidas precisamente por estos dos señores. Enrique de Vicente dirigía Año Cero, y creo que entre el 92, el 93 y el 98, más o menos 5 o 6 años, José Antonio Campoy dirigía Más Allá. Es decir, las dos revistas de divulgación del misterio estaban dirigidas por personas que hoy en día tienen
se han manifestado, sí, claramente, digamos, algunos más prudentes, pero a favor de que todo es un montaje, o por lo menos no es tanto como se está diciendo. Yo no sé si eso nos llevaría a una pregunta que podría servir quizá para esta tertulia y hacer, bueno, no queda mucho tiempo, pero una breve reflexión. ¿La lanzas tú? ¿La lanzo yo? ¿Termina con esa...?
No lo sé, no, simplemente el hecho de decir, ostras, ¿hasta qué punto han influido estas ideas por medio de estas dos personas durante los años 90 para que haya tanta gente que hoy en día esté defendiendo los ideales de esta pandemia que tú comentabas, ¿no? Un poco, ¿hasta qué punto han sido capaces de influir mediante esas revistas a un grupo de gente que hoy en día tiene una cierta edad? No sé si es una anécdota o realmente tiene una importancia significativa este hecho que estábamos planteando aquí, ¿no?
Uh-huh. Manuel Berrocal, la pregunta que yo pensaba que Alfonso quizá iba a plantear, yo la hago de una forma quizá un tanto más directa, es si somos en cierto modo responsables o por lo menos tendríamos que reflexionar en estos tiempos más que nunca sobre pues la divulgación que habitualmente se han hecho de estos temas o el blanqueamiento, la tibieza con la que algunas veces hemos recibido o acogido de alguna forma determinadas ideas que luego vemos que en momentos críticos pues acaban evolucionando en cosas realmente peligrosas.
Mira, yo es que creo que hay dos puntos que tenemos que ver. El primero es que todo este mundo del misterio ha creado una situación a nivel social bastante establecida, pero que no ha tenido una repercusión importante por una razón. El que se hable de extraterrestres, de marcianos, de que hay fantasmas, de todo eso, bueno, pues no dejan de ser nada más que curiosidades. Curiosidades más o menos divertidas que en un momento determinado ha hecho que poco a poco se cree toda una legión de seguidores que realmente lo que van buscando es esa historia particular, esa historia diferente. ¿Qué ocurre? Que todos esos temas no han tenido trascendencia ninguna. El problema es que hoy en día estos señores se han metido en un problema, en una situación que tiene mucha trascendencia. Y es cuando está estallando directamente la situación. Porque claro, ya ahora mismo todo el mundo dice, bueno, es que estos señores, ¿qué están diciendo? Pues están diciendo lo mismo desde hace muchos años. Vamos a ver, todos hemos vivido el fin del mundo del 2020. Digo, del 2020 no, del año 2000. Luego ha venido el fin del mundo de en el 12 tuvimos otro. Luego, o sea, entendamos. Llevamos teniendo fines del mundo que nos están avisando desde estas revistas que yo sepa, vamos, desde el 59, que es el primero que tengo recogido, que yo ya tenía dos añitos.
Pues Manuel, entonces, mira que estaba pensando ya, si preguntarte, ese lo viviste tú y me he cortado, pero bueno.
O sea, desde ese yo ya no sé cuántos fines del mundo he sobrevivido. Y cuando hablamos de fines del mundo hablamos de toda una serie de historias de llegadas de extraterrestres, de que todos los años el Estados Unidos va a abrir la puerta y nos va a contar todo lo que tienen sobre ellos, entendamos. Pero eso pasa como anécdotas. Lo que pasa es que ahora se ha metido en un campo, que seamos sinceros, ya no son anécdotas. Detrás hay un montón de muertos y eso es un problema muy importante. Entonces, la segunda parte que quería decir es el hecho de que, claro, todos estamos diciendo, no, si esto al final no ha sido tan importante. No, claro, no ha sido tan importante porque se han puesto un montón de medidas. Uh-huh. Si no se hubieran puesto, ¿qué hubiera pasado? Claro, es muy fácil ahora llegar en plan capitán a posteriori y decir, no, si esto no ha sido tan grave, si es que solo hay unos pocos miles de muertos. Claro, pero entendamos que hemos pagado mucho para conseguir esa situación. Entonces, que alguien venga ahora y diga directamente, no, es que hay una serie de señores investigadores o de un gran nivel a nivel médico, curiosamente nunca se dice el nombre, eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia, que dicen que todo esto no es verdad. Bueno, será así. Yo lo único que te puedo decir es que ahora mismo tenemos alrededor ya, desde el momento que se empezó, estamos hablando por abril más o menos, alrededor de unas 1.500 publicaciones en revistas serias, seamos claros, académicas, uh-huh, hablando de este tema. Claro, ahora lo que se dice es muy fácil. No, es que no ha sido tan grave. Claro, es que llevamos 6 meses pagándolo con vidas humanas el desconocimiento que teníamos sobre ello. Y hemos aprendido de una manera a lo bestia.
A lo bestia. Por eso claro, es importante, claro, por eso es importante ser prudente y bueno, tomar ciertas medidas. Yo entiendo, Javier, te voy a lanzar ahora a ti la pregunta para que hagas también la reflexión, que además que nos interesa a nosotros, entiendo que a mucha gente le interesará tu reflexión a este respecto. Claro, yo entiendo que el matiz para nosotros, que conocemos pues las entrañas de los medios de comunicación, sabemos la diferencia, ¿no?, perfecta entre un tipo de corrientes y otras. Pero es verdad que desde fuera pues se ha remetido mucho contra determinados temas o determinados sectores, precisamente pues, por lo que decía, ¿no?, por la manifestación de esta clase de voces alternativas, vamos a llamarlas así.
Bueno, yo creo que lo que primero que hay que marcar es que aquí convergen muchas cosas, ¿no? Evidentemente hay distintos grados de sensibilidad, no es lo mismo lo que decía Enrique de Vicente
desde a luego.
Lo que decía José Antonio Campoy. Yo los conozco muy bien a los dos, ¿no? Porque he trabajado con ellos muchos años con los dos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Campoy, mantenía ya en los años 90 una posición muy parecida respecto al SIDA, uh-huh. Que a mí me valió muchísimas discusiones en redacción con José Antonio a ese respecto, ¿no? En fin, su postura es respetable, pero no es defendible. Yo creo que desde el punto de vista científico hay muchísimos elementos que contradicen abiertamente la hipótesis de Campoy. Lo que pasa es que Campoy, y no por centrarlo en él, sino porque uh-huh. hay una corriente social, aprovecha también este tipo de circunstancias un poco para arremeter contra el sistema. Son movimientos contraculturales a todos los niveles, ¿no? Y evidentemente aquí hay también una pugna por la contracultura, por mantener una postura radicalmente diferente a la que mantienen los organismos oficiales. Es verdad que hay muchas cosas de la Organización Mundial de la Salud que son criticables, por supuesto, pero también lo son de Naciones Unidas, de UNICEF o de cualquier organismo. Pero hay que valorar, yo creo que la intención que hay detrás de esos organismos y evidentemente a la Organización Mundial de la Salud yo no creo que sean un grupo de genocidas que estén buscando diezmar a la población para establecer un control maquiavélico casi de 1984 sobre el género humano. No lo concibo, es decir, no lo concibo conociendo cómo está más o menos construido ese mecanismo, ¿no? Dicho esto, creo que también es importante subrayar que aquí lo que se requiere es un poco lo que decía también Berrocal, ¿no? Prudencia, ¿no? O sea, las actitudes correctas son las actitudes prudentes. Hay que acudir continuamente a lo que se va avanzando a nivel científico con la lucha de la enfermedad. Me parece que es un punto de partida salvajemente erróneo decir que no existe el virus de la COVID. O sea, salvajemente erróneo. También lo fue un punto salvajemente erróneo decir que no existió el virus del SIDA. Y se dijo. Uh-huh. Y se dijo por las mismas fuentes. Pero bueno, el hecho es que sigue habiendo personas que siguen, no masivamente, es verdad, pero siguen ese tipo de planteamientos. Y quizá aquí lo que hace falta, fijaos lo que os digo, es mayor conciencia social en, por ejemplo, en los medios de comunicación públicos, por formar científicamente a los ciudadanos. Uh-huh. Hay una gran carencia de formación científica de los ciudadanos, también la hay de formación economista de los ciudadanos, la hay de formación humanística de los ciudadanos, y evidentemente esto no va a ninguna parte, nos está haciendo una sociedad menos preparada para los desafíos que tenemos. Y los desafíos a los que nos enfrentamos son humanistas, hay muchos desafíos éticos ahí fuera, uh-huh. Económicos, muchísimos, no sabemos leer la letra pequeña ni de los contratos de nuestras tarjetas de crédito, y por supuesto, a nivel científico, nos hace falta una formación mayor. Si eso existiera, este tipo de movimientos serían mucho menos seguidos todavía.
Desde luego. Desde luego. Y también ese sentido crítico, ¿no? Que debería ir de la mano, como comentabas, pues de esa... Yo no sé si a lo mejor es el momento ahora que tantos problemas plantea la educación, o es uno de los grandes problemas a los que se están enfrentando, quizás sea el momento de replantearse algunas cosas y dar ese paso, ¿no? De cambio también en el sistema y en la concepción.
Bueno, sería el momento, pero lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es un tanto desolador, ¿no? Si uno contempla los planes de estudio que se prevén en los países de la OCDE para la próxima década, por ejemplo, uno ve el arrinconamiento sistemático de las humanidades. Si alguien quiere estudiar filosofía, la va a tener muy chungo, pero muy difícil. Si alguien quiere estudiar latín, le van a decir que el latín no sirve para nada. No digamos ya el griego clásico. Es decir, se está arrinconando todo eso de una manera que yo creo que es verdaderamente perniciosa, ¿no? Pero es que si alguien quiere tener una visión global y, por ejemplo, formar a buenos divulgadores científicos que los uh-huh. necesitamos como el agua en los medios de comunicación, no va a encontrar másters especializados que formen de esa manera. No existen. Es decir, uno puede encontrar formación para ser un periodista deportivo, pero para ser un buen divulgador científico se las va a ver muy, en fin, muy difíciles. Y es inaudito que eso esté pasando. Bueno, yo creo que aquí tenemos evidentemente un problema. Los sistemas educativos nos... Eso sí que yo creo que hay una pequeña conspiración, fíjate. O sea, nos educan para ser ganado, para ser conducido. Pero incluso en un sistema educativo normal, si un niño levanta demasiadas veces la mano para preguntar a un profesor, lo amonestan. Uh-huh. Yo lo estoy viendo. Yo tengo hijos en ¿sí? edad escolar. Y cuando están en primaria, es muy gracioso que el niño levante la mano. Pero cuando están en secundaria empieza a ser molesto. Y cuando llegan a la universidad y quieren seguir haciendo preguntas para salirse por la tangente del programa establecido, amigo, ese chico tiene un problema. Y eso es lo que, en fin, no debería ocurrir. Claro.
Desde luego. No queda mucho tiempo. José T. Flores, tú tienes también dos niños a punto de llegar al colegio. Y bueno, pues esa reflexión que acabamos de escuchar en palabras de Javier Sierra, desde luego que interesa, ¿no? Y da que pensar.
En este caso no puedo estar más de acuerdo con Javier, puesto que, como bien dice, en el momento que un niño pregunta más de tres veces, ya es molesto, ya se sale de la norma preestablecida. Entonces, esa curiosidad y ese saber que tienen los niños pequeños y que luego, cuando vamos siendo más mayores, encontramos en libros y por ahí, cada vez lo van capando más, está mal dicha la palabra, nos lo van capando más o redirigiendo más a lo que ellos quieren, y al fin y al cabo, en vez de evolucionar, vamos involucionando. Que fíjate con lo que tenemos ahora mismo de tecnología, con lo que podíamos evolucionar.
Pues ahora sí que sí, no hay tiempo para mucho más. José T. Flores, quédate unos minutitos conmigo para la despedida, que tenemos que comentar una cosita importante, porque bueno, tenemos un libro precisamente del mensaje, el mensaje de Pandora de Javier Sierra para sortear. Ahora daremos detalles. Gracias por acompañarnos. Alfonso Trinidad, hemos estrenado las tertulias. Nos escuchamos en unas semanas de nuevo para charlar sobre, bueno, ya veremos qué temas nos va demandando la audiencia.
Ya lo veremos. Los que sean del gusto de la audiencia, pues los trataremos de abordar desde aquí. Gracias.
Manuel Berrocal, gracias de nuevo por acompañarnos y bueno, por estar ya de nuevo en marcha, a Lomos del Dragón.
Aquí estaremos, intentando, pues bueno, hacer ese poquito de enseñar algo diferente y un poquito de enseñar esa ciencia que tan denostada está cada vez más.
Pues sí, si tuviese que decir, Javier, pues algo estos últimos minutos después de esta reflexión, es sin duda que cartas, que novelas, que mensajes como el mensaje de Pandora, desde luego suman y suman mucho a este necesario cambio y evolución que tenemos que plantearnos. Gracias de verdad por acompañarnos y por servir pues de padrino. Nos hace especial ilusión de verdad a esta nueva temporada con tu mensaje de Pandora.
Gracias, lo llevaré a gala, padrino de la quinta temporada del Dragón Invisible.
Un auténtico lujo, de verdad. Gracias y un abrazo.
Hasta pronto.
Cuéntanos tu historia a través de eldragoninvisible@cmmedia.es o mediante el WhatsApp del programa al 660-387-997.
Y llegamos al final del primer programa de la quinta temporada de El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha, y lo hacemos, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido, y bueno, pues que estos minutos de charla con Javier Sierra hayan servido también para la reflexión tan importante y necesaria en los tiempos que vienen. Lo decía, y no me olvido, tenemos en activo un sorteo de la nueva novela de Javier Sierra, El mensaje de Pandora, de la que hemos estado hablando, y de la que, bueno, pues vamos a preguntarle a José T. Flores, que le pedí antes que se quedase, ¿cómo podéis conseguir un ejemplar de esa novela? José, te cuéntanos.
Pues Jesús, estando muy atentos a las redes sociales, que no son otras que Twitter, Instagram y Facebook. Nos pueden buscar con El Dragón Invisible. Ahí, estando atentos a estas redes sociales, pues podrán saber cómo conseguir este libro.
Perfecto, pues nada, en unas horas, en unos días como mucho, damos todas las instrucciones en esas redes sociales en las que, si no nos seguís, pues ya estáis tardando. Así que, ya sabéis, a buscarnos, a seguirnos y a participar no solo en todos los sorteos que están por venir esta temporada, sino en todas las experiencias que estamos preparando. ¿Por qué? Porque vosotros, la audiencia, los dragonautas, la familia del dragón, pues vais a ser más importantes que nunca esta temporada. Queremos que participéis directamente y por eso pues tenemos también activo, Josete, un número de WhatsApp al que pueden enviar notas de voz, notas de audio y en este caso las vamos a pedir para una cosa muy concreta. Danos los detalles, porfa.
Pues sí, estas notas de voz que queremos son para los casos que tengan o experiencias que tengan los oyentes con visitantes de dormitorio.
Me vas a permitir, Josete, ¿sí? Antes de nada agradecer, porque ya lo anunciábamos antes de empezar la temporada, agradecer todos los casos, todas las respuestas que nos han llegado, que ya son muchas, y de hecho hay algunos que todavía están pendientes de recibir la llamada del dragón para hablar un poco de sus casos. Y precisamente, hablando de llamada, de números de teléfono, recuérdanos el número de WhatsApp al que pueden enviar esas experiencias.
Sí, es el 660-387-997.
Genial, Josete, pues ahí queda dicho, vas a ser el contacto con la audiencia, vas a ser el contacto directo con los dragonautas, así que bueno, que se vayan quedando con tu nombre porque los vas a ir llamando precisamente para conocer sus historias y sus casos. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la semana que viene, un abrazo.
Muchas gracias.
Y vosotros, ya sabéis, nos escuchamos aquí. Dentro de 7 días nos despedimos de nuevo con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa. Juanjo Sánchez Zoro, Manuel Berrocal, Félix Armengol, servidor Jesús Ortega. Hasta dentro de 7 días, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos una temporada más y muy atentos a lo que viene. Un abrazo.